Conejo.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE, gracias por saber que tienes que afrontar ahora 2 horas de radio en directo donde te vas a dar cuenta que tu función es imprescindible para poner las calles a este miércoles 9 de febrero de 2022. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas, y desechar de esta manera pues esas historias que no nos dicen nada y que de repente nos damos cuenta que hay otras que son las que realmente nos ponen los pies en la tierra y nos demuestran que siempre hay espíritu positivo y siempre hay ganas de salir adelante con historias humanas, historias reales, que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso hoy en Poniendo las Calles, donde además siempre nos enorgullecemos de los españoles que triunfan fuera de nuestras fronteras, pues lógicamente tienen que ser los protagonistas. Más que nada porque ellos, al igual que nuestras empresas, lo que hacen es ayudar a hacer marca España. Y además difunden nuestra lengua y dan visibilidad a los hispanos en un mundo donde muchas veces cuesta meter la cabeza si no eres anglosajón. Y por eso en esta ocasión quiero poner la primera calle positiva del día con 4 españoles que este martes nos daban a todos una alegría tras recibir sendas nominaciones a los Oscar. Él es el premio más importante al que puede optar alguien que se dedique al cine. Es verdad que siempre se ha resistido a los actores españoles hasta que Javier Bardem dio el pistoletazo de salida en 2008 cuando recibió la estatuilla dorada como mejor actor de reparto en No es país para viejos. Es que es verdad, pero un año después su mujer, Penélope Cruz, se alzaba con el Oscar a mejor actriz de reparto con Vicky Cristina Barcelona, y no hay ningún otro intérprete español que cuente con este premio. Y ahora ellos, en 2022, pueden volver a repetir la hazaña. Ambos han sido nominados a Mejor Actor y Mejor Actriz por sus papeles en Ser los Ricardo y Madres Paralelas. Y además de ser un hito en España, con su nominación también han hecho historia en los Oscar al convertirse en una de las pocas parejas que han conseguido colarse en la terna de candidatos el mismo año. Claro, es que antes que ellos lo lograron matrimonios de renombre como el formado por Vivian Leigh y Laurence Olivier o Elizabeth Taylor y Richard Burton. Pero el próximo 27 de marzo no solo estaremos pendiente de ellos, el compositor Alberto Iglesias también ha sido nominado a la mejor banda sonora original por Madres Paralelas, mientras que el animador Alberto Mielgo podría llevarse el premio por el cortometraje El Limpio Parabrisas. Como ves, Ponedor, este año Los Ángeles, vamos a estar muy pendientes y bien representados en una gala que, bueno, se sigue por millones de personas en todo el mundo. Así que desde aquí, desde el primer despertador de la radio, les deseamos a los 4 toda la suerte del mundo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y atención, porque en la próxima hora vamos a conocer a 2 personas que viven de subir contenidos a YouTube. Nos van a explicar cómo comenzaron sus caminos en esta red y cuánto se puede llegar a ganar dependiendo de la cantidad de seguidores o suscriptores que tengas. Es un tema que me parece muy interesante y que además, y esto es muy importante, puede ayudar a algún ponedor a dar un vuelco en su vida. Así que a prestar mucha atención. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Pues en esta hora vamos a comenzar con una nueva sección. Vamos a tener cada semana al coach Rafa Rodrigo, experto en relaciones laborales, que hoy nos va a hablar sobre la importancia de la inteligencia emocional en nuestro trabajo.
Muy interesante. Pues a ver qué nos cuenta Rafa en unos minutos aquí en Poniendo las Calles, porque en cuanto al tiempo, Jorge Richter es el encargado de contarnos la previsión que nos espera para las próximas horas. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el miércoles?
Pues mira, ahora en las primeras horas vamos a tener unas poquitas heladas en algunas zonas de España. La zona más fría ahora mismo va a ser Teruel, con menos 3 grados, seguido de Salamanca, con menos 2, y Palencia y Soria, con menos 1. En el resto de España no bajaremos de los 2 grados. A lo largo del día, el sol estará presente en prácticamente todo el país, a excepción de una esquinita inferior al este ahí que tenemos. Hablamos de Alicante, Valencia y Murcia y Albacete, donde se van a encontrar nubes que irán remitiendo durante el día y algunas lluvias en la costa alicantina. Tema temperaturas. Hoy tenemos unas máximas muy altas para estas fechas. En el sur rondarán los 22 grados, hasta los 19 grados llegarán en Castilla-La Mancha, 16 grados en Castilla y León, y donde menos subirán es en la zona de País Vasco, Navarra y La Rioja, con 13 y 14 grados. Las más altas, como no, Canarias, con entre 26 y 27.
Genial, Jorge. Bueno, pues vamos a estar pendientes de cómo viene también el tiempo, y si algún ponedor quiere compartir la temperatura que tiene en este momento a través de nuestras redes sociales, pues nosotros aquí la replicaremos y la daremos a conocer. Hay ponedores que ya han recibido el diploma oficial de eso, de ponedor de calles. ¿Cómo lo han conseguido? Marcando este teléfono, el 950-6006, y en directo nos contaron cómo estaban poniendo las calles.
Buenos días, Carlos y compañía. Bueno. Encantada de hablar contigo.
Muy bien, pero ¿qué energía? ¿No estás trabajando o sí estás trabajando?
No, soy viuda y estoy en la cama oyendo la radio. No puedo dormir, y más que esperaba tu programa, como seguiré el de Herrera.
Buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Ahora mismo trabajando, ¿no?
Trabajando. Ahí vamos por la 31 en dirección Villena, un pueblecito de la provincia de Alicante.
¿Sí?
A la plaza de reciclaje, a descargar. Muy bien.
Buenos días, Pulpo, desde Lérida.
Desde Lérida. Qué bonito es Lérida, ¿eh?
Precioso. Futura madre de opositora a Policía Nacional.
Toma ya.
Con entrada.
¿Cómo te encuentras, hombre?
Para hacer las horas que son, no lo llevo mal. Salí de Galicia y separada a Valladolid y ahora voy para ir para las capitales.
¿Cómo te has despertado? Yo soy muy curioso, ¿eh?
Ah, pues yo tengo muy mal despertar. Yo que suena el despertador y a la segunda. A la primera no, porque a mí me gusta dormir.
Y claro, te levantas a las 3 de la mañana. ¿Cómo suena tu alarma?
Pues tengo el gallo Quirico ese.
Poniendo las calles.
950-6006, márcalo, entra en directo, cuéntame cómo estás poniendo las calles, que el diploma llevará tu nombre en grande. Ahora son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias, y comenzamos a ponerle las calles a este miércoles 9 de febrero. Ten en cuenta que si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy es el Día Internacional de la Pizza y durante las 2 horas de programa vamos a estar hablando de los ingredientes que más te gusta que lleve y que le ponen mucho, y sobre todo del que jamás le pondrías esa pizza porque se la carga, porque directamente tú consideras que ese ingrediente ahí no pinta nada. Déjanos el mensaje en facebook.com/poniendo las calles, que nosotros lo leeremos.
Another mess I got myself in, and when you touch me, you ain't
Me encanta esta canción de Kiss que estás escuchando en Poniendo las Calles a las 4:14 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a esos vigilantes de seguridad que están en la garita, a esos controladores de mercancías, a la gente que va con las furgonetas y con los camiones de arriba abajo, como Luliana, que nos está escribiendo ahora mismo que se está haciendo la ruta Sevilla-Madrid-Huelva, Sevilla de nuevo, todas las noches, que le hace mucha ilusión este programa de radio, nos está contando este transportista, al que mira, Luliana, te voy a mandar una pegatina oficial del programa, la de Soy Ponedor, la que tienes que pegar en tu furgoneta para lucirla con orgullo y demostrar a todo el mundo que eres un ponedor. La pegatina del programa, la oficial, con nuestra bandera de España, por supuesto que sí. Estamos hablando de pizzas, la verdad, Bea, ya sabía yo que el tema del queso iba a levantar ampollas, ¿eh? Y la piña también, ¿eh?
Bueno, y de todo. La piña, casi todos que no, salvo algún que otro que sí. El queso a casco porro, claro. La mayoría de la gente, claro. Aunque hay alguno que dice que lo odia. Sí. Y yo estaba aquí diciendo, y una pizza sin queso, no, como que claro, le falta tal. Le falta. Pero Mariano algo. Me ha dicho, nuestro técnico, que él, como Carlos Herrera, odia el queso. Hola. Y que él cuando la pide sin queso y que está buenísima, que nada de esta gente que dice, pues está seca, tal, que no, que no. Está bueno, muy buena, aquí cada uno.
El queso es fundamental, a mí me gusta más que cuando muerdes se quede ese trocito de queso ahí fundido, que tienes que cortar con la mano, con un pellizquito o con un cuchillo.
¿No?
Sí, hay que separarlo, claro.
Bueno, pues tenemos de todo. Como te decía, Sebastián Horcajo, por ejemplo, dice que no le pondría garbanzos.
Hombre, claro, no, claro.
Bueno,
bien, bien,
pero
vale,
habrá
perfecto,
visto
sí,
lo mismo,
es
para
verdad.
Contarlo. Sara Montero dice, pues ahí me gustan todas, menos las que llevan anchoas. Eso nada de nada, porque creo que vetan el resto de sabores.
Claro.
Y que el queso le gusta que se note, que vaya colmadito. Uh-huh. Pedro Bernardo, no me gustan las que llevan anchoas, pero mi favorita es la de gambas. Uh-huh. O Pilar Almorín dice, yo no le pondría borraja. Me encantan con mucho queso y soy de las raras a las que le gusta con piña.
¡Oh, qué rico!
Ya quisiera, dice, odio el queso, igualito que el Herrera, así que ya sabéis lo único que no le pondría. Y Víctor Manuel también tira por el tema de la legumbre, dice, a mí me gustan todas, pero con las lentejas no. Demasiado hierro para el asunto, pero que lo están diciendo todo serio, lo que
sí,
significa
sí, hombre,
que
claro.
la habrán visto.
Claro que sí. No vamos a parar de recibir mensajes de la configuración de la pizza de cada uno. Es verdad que no deja de ser una masa de pan que se le pone, por lo general, se le pone tomate y ya uno ahí le puede poner lo que sueñe, lo que le apetezca. Pero claro, es que hay veces que ahí dice alguien, yo esto no le pones. Entonces tienes que hacer una pizza con una cosa y otra con otra parte.
Claro, que no lo terminas de ver y entonces, bueno, pues claro, hay que cambiarte a ti el menú. Mira lo que dice Gema, que es de las mías, dice, a mí con pepperoni.
Oh, qué rico,
la
me encanta.
La pizza pepperoni está exquisita.
Sí.
O Jesús Villero, él cree que lo que nunca le pondría es pescado, que lleve cosas de pescado. Dice, el resto me gustan todas y que tengan muchísimo queso.
Uh-huh. Oye, probó la pizza de atún en alguna ocasión y no está mal, ¿eh? No está mal.
A mí me gusta, a mí la de atún me gusta. Uh-huh. Fernando Romero dice que nunca le pondría sandía y que de queso normal. Y Francisco dice, pues a mí, mi favorita es la de cuatro quesos. Pero no te creas que soy yo de mucha pizza. A veces me las como con los nietos y tal, pero pocas veces.
Bueno, hoy vamos a aprender un montón con el tema de la pizza. Te vamos a estar leyendo en facebook.com/poniendolascalles, donde somos ya 73.643 ponedores. Recuerda que si te sumas, primero, me haría muchísima ilusión y segundo, me va a saltar tu nombre aquí en grande en la pantalla del ordenador y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida y, por supuesto, pues serás mencionado en este programa de radio que realizamos en directo cada día entre las 4 y las 6 de la mañana. Estás poniendo las calles en la cadena COPE. Mira, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú nunca te has parado a pensar cuánto dinero se puede ganar con un canal de YouTube? ¿Es posible ganar un sobresueldo o un sueldo completo? ¿Cuánto tardarías en lograrlo? Esas son unas preguntas que nos hacemos todos muchas veces cuando vemos pues mucha gente que interactúa y que hace muchas cosas a través de YouTube, en este canal de internet. Bueno, pues la verdad es que no es sencillo para empezar, pero hay gente que ha conseguido vivir de ello. Mercado hay, pero lo difícil es saber llegar a él y ofrecer algo que no den los demás YouTubers. Mira, para que te hagas una idea, la plataforma cuenta ahora mismo con más de 2.000 millones de usuarios mensuales y cada 60 minutos se suben 720.000 horas de vídeo. Cada hora tardarías 82 años en ver todos los vídeos que se han subido tan solo en esa hora. Es que en la tarde de COPE Ha estado José Luis Crespo, creador del canal Quantum Fracture, y Alicia Aradilla, ilustradora y profesora de acuarela Pantreón. Y como veis, ambos tienen sus profesiones que en principio no están relacionadas con la creación de contenido digital, pero un día, como consumidores de YouTube, dieron el paso y comenzaron a producir sus propios vídeos.
Pues me sucedió más o menos al comenzar mi carrera. Empecé a tener como pasatiempo, ¿no?, como hobby en mi tiempo libre, las habilidades que tenía para hacer diseño gráfico, animaciones y tal, bueno, pues las ponía en uso y hacía estos pequeños vídeos en los que explicaba cosas de física que había aprendido en la carrera, me parecían chulos y, bueno, veía una manera como de bajarlos a tierra, de contarlos de una manera que cualquier persona pudiera entenderlas y oye, ese es el origen de Quantum Fracture.
Y fíjate dónde está ahora, con más de 2 millones de seguidores. Claro, él empezó con este proyecto, cuando él empezó con este proyecto no tenía nada claro que fuera a acabar así.
En absoluto, o sea, muchos de los que empezamos sabíamos que había cierto potencial, sabíamos que había gente que le gustaba la ciencia, que le gustaba la divulgación, que querían más de este contenido que normalmente en los medios tradicionales no se les da tanta importancia. Pero desde luego, ¿no? Desde luego, estar ahora mismo en el que no solo yo hago estos vídeos, sino que tengo un equipo de animadores, guionistas, documentalistas, pues estamos muy, muy contentos, la verdad.
Y es que, bueno, ha montado toda una empresa, que no es poco, y todo sale de un primer vídeo que subió como hobby, y ahora cuando lo revisiona una y otra vez, ese primer contenido que subió ve la evolución que ha llevado.
Lo primero que sientes es vergüenza ajena, pero bueno, esos orígenes humildes creo que los podemos ver prácticamente en un montón de creadores de contenidos que hacemos cosas muy diversas y que hemos tenido la ventaja de que nuestro público no nos ha exigido desde el minuto cero una calidad extrema, sino que han crecido con nosotros, ¿no? Es una unión que me parece muy bonita.
También escuchamos a Alicia, una persona que mientras estudiaba la carrera de medicina, descubre que lo que más le gusta es pintar y encima decide apostar por ello. Estudió Bellas Artes y luego se lanzó a sacar en marcha su cuenta de Patreon para enseñar ni más ni menos que, bueno, a pintar a otras personas.
Ha sido un proceso largo y aunque suene raro, sí que es verdad que yo era muy buena estudiante en el instituto y los profesores siempre te animan a coger carreras, ¿no?, entre comillas, que tengan salidas laborales. Y Bellas Artes no estaba, parece ser que no estaba entre esas carreras. Así que al final acabas tomando la decisión, bueno, te acabé tomando la decisión de estudiar medicina, pero me di cuenta que realmente mi vocación era estudiar Bellas Artes. Entonces no era una cosa que podía posponer en el tiempo y menos en una carrera como medicina, que son 10 años o más. Así que me decidí a cambiar y empezar la carrera. Y después de la carrera sí que es cierto que, bueno, pues eso, no encuentras un trabajo pues como artista, digámoslo así. Es muy difícil que a lo mejor una galería te ofrezca esa oportunidad. Y entonces empecé a trabajar como diseñadora gráfica en agencias de publicidad.
La verdad que todo cambia cuando un día decide parar y ponerse a viajar.
Y de ahí tomé una excedencia que de un año y me fui a viajar por el mundo con mi pareja. Después, pues ese viaje tuvo mucha repercusión en redes sociales y a la vuelta, en lugar de volver al trabajo, ¿no?, pues al final pude dedicarme 100% a ser ilustradora freelance, que es lo que realmente a mí me apasionaba.
Y así es como Alicia entra en YouTube. Al contrario que José Carlos, ella sí quería vivir de ello.
Sí, yo Patreon lo abrí hace 3 años, va a ser ahora en febrero o marzo, y lo hice un poco también como para tener una serie de ingresos estables, ¿no? Porque al final siendo freelance pues sí que tenía ingresos, pero no es algo que todos los meses fuera igual. Entonces opté por Patreon como esa oportunidad, ¿no?, para que al final pues también tuviera un poco de tranquilidad y poder dedicarme a esta profesión. Entonces abrí Patreon como una escuela de acuarela online. Y a partir de ahí empezó todo.
Y la verdad es que no le va nada mal. Vamos a los datos. Tiene unas 1.800 personas suscritas por 10 euros al mes. Bueno, al fin y al cabo es más estable que ser un freelance.
Sí, algo que empezó en un primer momento como, bueno, pues como un apoyo, ¿no?, económico, al final sí que se ha convertido en mi principal fuente de ingresos, eso está clarísimo. Y en ningún, bueno, cuando empecé ni mucho menos me imaginaba el alcance que iba a tener y a lo que iba a llegar ahora.
Claro, seguramente alguno de vosotros, de los ponedores que me estáis escuchando en este momento, estaréis escuchando a estas personas y pensando, jolín pulpo, menuda suerte, qué chollo. ¿Por qué no estoy haciendo yo esto? Seguramente te estáis preguntando. Te voy a decir una cosa, es que no es tan fácil realmente, ¿eh?
En el momento en el que decidí, pues eso, dar un salto de fe y decir, vamos a darle tiempo a este proyecto para ver si lo podemos profesionalizar. pues en ese año que pasé profesionalizando, pues básicamente ese año, durante ese año, tiré prácticamente de mis ahorros. Ser youtuber no te exime de pagar una cuota de autónomos y estas cosas, así que evidentemente tenías unos gastos interesantes. Así que yo diría que, teniendo bastante popularidad al canal, hasta después de un año y medio, podía decir que tenía un sueldo razonable o decente. En ese caso, siendo yo solo y dándole, pues eso, mis 8 horas diarias, más muchos fines de semana, muchas horas extra para tirarlo para adelante y para que todas las semanas haya un vídeo, a pesar de que estás tú solo.
Claro, Alicia lo que hace es, bueno, utilizar otro método, que es el de las suscripciones a través de Patreon. ¿Esto qué es lo que hace? Bueno, pues que le proporciona un dinero estable, pero llegar a 1.800 suscriptores, te aseguro que no es nada fácil.
No, va poco a poco. Pero sí que es verdad que en ese caso yo creo que es más rápido que YouTube. O sea, yo sí que conseguí un sueldo decente como a los 3 o 4 meses de estar en Patreon. Y sí que es cierto que tener una comunidad en Instagram, en este caso, que apoya tu trabajo detrás, es muy importante. Porque de ahí, claro, surgieron muchas personas que querían aprender acuarela y fue como empezó todo. Luego está el boca a boca, que también... Los alumnos van compartiendo los ejercicios en redes sociales, la gente pregunta y es así como va creciendo. Además que, bueno, los contenidos que se van generando, que voy generando en la plataforma son acumulativos, con lo cual la gente que entra ahora pues tiene acceso a más de 100 videotutoriales diferentes, que claro, es mucho.
Claro, entonces, ¿de aquí qué podemos sacar? Bueno, pues que nunca es fácil empezar algo en YouTube, pero hay una fórmula que te puede acercar al éxito. Especialización más mucho trabajo, más mucho sacrificio, más mucha pasión. ¿Quién sabe? Te recuerdo que estas dos personas, al igual que tú en este momento, que me estás escuchando, no creían que podrían llegar a vivir de esto. Y mírales, como todo en esta vida, hay que empezar por intentarlo. Las 4:26, las 3:26 de la mañana en las Islas Canarias, Chema JB, Juan Antonio Román Gutiérrez y Marta García García son ponedores que le acaban de dar a me gusta en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles, al igual que Fernando y Amparo y Cintia y Anut y José Manuel, que también se suman a este programa. Gracias.
Nadie puede guardar toda el agua del mar en un vaso de cristal. ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer. Veces te he hecho sonreír. Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal? Si tienes miedo, si estás tienes que pescar para hacer un desierto del fondo del mar. ¿Cuántas veces te ha hecho callar? ¿Cuánto tiempo crees que aguantarás? ¿Cuántas lágrimas vas a guardar en tu vaso de cristal? Si tienes
hoy hablando de la pizza y de sus ingredientes. Bueno, esta canción se la quiero dedicar a la gente que está en la lucha. Hay gente que está con sus tratamientos, con los miedos, con las preocupaciones. Esta canción es para esas personas que en estos momentos nos está escuchando desde la cama y que se hacen un montón de preguntas. Un abrazo bien fuerte, mucha fuerza y sobre todo mucha esperanza. Estamos con la gente que lo está pasando mal. Bea, no paramos de recibir mensajes de cómo configurar una buena pizza, ¿eh?
Bueno, nos están dando, algunos nos están dando ideas, porque incluso de las que dicen que no les gustan, yo alguna digo, uy, pues no tiene mala pinta.
Pues no tiene mala pinta.
Pues no tiene mala pinta, ya sabes que para gustos. Luis Ricardo, que dice que no le pondría nunca alfalfa ni erizos de mar. O bueno. María Lucila, bueno, hace poco estuve en un restaurante comiendo erizo. Uh-huh. Uy, qué rico estaba.
Hombre, pues, claro.
Era la primera vez que lo probaba, sí, nunca lo había comido.
El erizo está muy rico y también hay unas conservas de erizo que están muy buenas.
Bueno, estaba exquisito, así uh-huh. que yo ahora ya, pues ves, lo acaba de decir que él nunca se lo pondría a la pizza y yo podría claro, planteármelo.
Claro.
María Lucila dice, pues yo como muy poca pizza, muy de tarde en tarde, y me encantan con jamón y queso y también me gusta el pepperoni. Mm. Enrique S. Beléndez cuenta, pues a mí me encanta con mucho queso y que sea la napolitana, la de masa fina. Dice, hace 2 semanas una pizzería se inauguró en la Plaza Mayor de Madrid y realizó pizzas de calamares en honor de los deliciosos bocadillos
bueno.
que se venden en los establecimientos de alrededor, que claro. se dedican a ello. Dice, fue todo un detalle
claro.
el hacerla un poco madrileña, ¿no?
Qué bien.
En ese aspecto.
Qué bien.
Domingo Moya dice que no tolera las aceitunas en la pizza.
Ah, muy bien, yo igual.
Ah, bien. Uh-huh. Pero fuera de la pizza, sí. O sea, sí, te gustan sí. las aceitunas, pero el problema es en la pizza.
Sí, en la pizza, ya. ¿no? La anchoa y lo que viene siendo la aceituna en la pizza, como que no me entra, no lo termino de ver.
Vale, bueno, claro. A mí la anchoa tampoco, que sí que uh-huh. me gusta fuera, pero la aceituna no me importa.
Qué raros somos, ¿eh, Bea?
Sí. Bueno, más rara que yo, que me gusta el chocolate y la almendra y no me gusta el chocolate con almendras. ¿Tú eso cómo te lo comes?
Pues, hombre, entra un poco de lo que eres tú en general, claro.
Una pedradita guapa.
Claro.
Mira, Chelo Cabañez. Pues nunca salsa barbacoa y me encantan con mucho queso. O Juan Carlos, que está en Málaga, dice que descansa hoy y que la que más le gusta es la de pepperoni y piña. Mira bueno. qué mezcla ahí de sabor, ¿eh?
Sí, son dos extremos, ¿eh? Nos vamos al dulce y nos vamos al salado.
Ya ni salado, picante.
Y picante
ya.
O sea, que imagínate.
Sí, bueno. Gloria Sánchez, me gusta la pizza, aunque la como poco, y la que más me gusta, mi favorita, es champiñón, bacon, queso, y si yo hago la harina, muchísimo mejor.
Buena. Sí, señor.
Y Gema Nogales dice, pues nunca le pondría pescado. Dice que nada, ni atún, ni ningún pescado. Dice que las que están más ricas son las de cecina. Yo estas no las he probado.
Yo tampoco, yo de cecina no, pero sí descubrí no hace mucho las pizzas con un poco de trufa y por el amor de Dios, qué bueno, cosa más rica.
Es que yo la trufa en cualquier sitio, ¿eh? La pasta sobre todo, además. Por favor, qué buena.
¿Tú te has dado cuenta de la facilidad que tenemos para hablar de comida a las 4:30 de la mañana?
Sí.
Esto no es muy normal, ¿eh?
Comemos prácticamente de todo.
Esto no es normal, nos da lo mismo que salado, que dulce, que redondo, que cuadrado, nos da igual, ¿eh?
Sale más barato comprarnos un traje que invitarnos a comer.
Absolutamente. Mando un abrazo a Chema JB, que dice, buenas, no puedo dormir por culpa del pulpo, me dice.
Mano.
Digo, Chema, le digo, vaya, lo siento, le he contestado en Facebook. Y me dice, no puedo dormir porque me encanta poniendo las calles. Pero Chema, no me culpes a mí, yo te agradezco un montón que nos ayudes a poner las calles, porque ponedor uno a uno, se agradece un montón que nos ayudéis, y entre todos, cuando aparezca por aquí Herrera, estará todo bien hecho. Con lo cual, es fundamental que os manifestéis de que aquí estáis, y sobre todo si os preguntan por ahí fuera qué programa escucháis en la madrugada de la radio, que sepáis y que podáis decir bien fuerte, poniendo las calles con el pulpo en COPE. Así que muchísimas gracias. Más que nada porque ahora, también ahora, están sucediendo cositas, ¿eh?
Claro, y no se las quieren perder, por eso siguen ahí conectados y no se
claro,
quedan dormidos.
Claro.
Te voy a contar el drama, esto sí que es un dramón, de un hombre en Turquía que lleva confinado en casa, sin poder ver a nadie. De vez en cuando recibe alguna que otra visita, pero claro, tú imagínate, con mascarilla, medida de seguridad, de distancia, etcétera, claro. Porque está confinado desde noviembre del año 2020.
Un día aquí metido y me va a dar un chungo. ¡Quiero salir de casa! ¡Quiero salir de casa! ¡Ya, por Dios!
Por Dios, que está desesperado. Si tú piensas que estás harto de la pandemia, si tú crees que estás desesperado, pregúntale a este pobre hombre a ver qué te dice. Muzaffer, que así es como se llama, enfermó de COVID-19 a finales del año 2020, como te decía, en noviembre de 2020. Uh-huh. Ahí se hizo la primera PCR, uh-huh. dio positivo, estaba malito, y a partir de ahí estamos a febrero de 2022, uh-huh. 14 meses, ¿eh?
Fíjate.
Y todavía sigue aislado porque no hay forma, pulpo, que dé negativo. En este tiempo le han hecho 78 pruebas.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad!
78 PCRs.
Uf.
en estos momentos uno se alegra de que no prosperaran las PCRs anales, porque si este hombre tiene que estar constantemente con el culo al aire, al final iba a constiparse, no de coronavirus, sino de otra cosa. O sea, tú imagínate todo el día con el palito ahí en la nariz. Dale, que te pego 78 PCRs.
Claro, es que es una locura. Imagínate también cómo te sientes, ¿no? De que te crees que ya vas mejorando, que te sientes bien.
Hombre,
y de repente te hacen la prueba y otra vez positivo.
Claro, pero es que tú te encuentras bien. El problema es que algo se habrá quedado en el ADN de este hombre que sigue dando positivo, porque él dice que se puso malo en noviembre de 2020, estuvo 10 días malillo, luego ya se encontró bien y está encerrado, porque en Turquía, si das positivo, no te dejan salir.
Claro.
Bueno, tremendo, la verdad. Claro, yo no querría preguntarle cómo tiene la nariz, porque eso debe ser como el canal de Suez ya, imagínate. Y yo creo, Pulpo, que a lo mejor ya en estos casos es que los médicos hicieran una excepción, porque en realidad pasados 11 días pues se ha demostrado que ya los pacientes no contagian, aunque aún sigas dando positivo.
Claro.
Que ahí me parece inhumano que te mantengan 14 meses encerrado. El hombre va a terminar al final yendo a su centro de salud en plan Karina.
Claro, imagínate.
¡Por favor! Por favor, otra vez encerrado, no. Por favor, otra vez encerrado, no.
Lo de Karina, ¿tú sabes exactamente cuándo perdí el ritmo?
Hombre, yo imagino que a lo mejor que te das unos cuantos positivos, ¿no?
Jolín, es que Karina tenía, bueno, y creo que seguía teniendo, ¿no?, una voz, un
hombre, claro,
don musical.
No, ya,
y este speech que nos hizo no entendimos nada.
Claro, y sobre todo que tiene una marca, tiene un nombre, ¿no? Yo creo que ante eso, que de repente te lo cargues ahí por ese comportamiento ante la cámara.
Que además sin ritmo ninguno, es que claro, no había, ya había falta de oído, vamos.
Claro, y además que aquí nos encargamos de recordarlo una y otra vez, vea, que eso también hace mucho daño, ¿eh?
Ya, pero yo lo siento, esto es un documento que queda para la historia.
Ya, no, y tú te vas a encargar en especial de que no se le olvide a nadie.
Bueno, pues si quieres pongo los sonidos de Karina de su vídeo en pandemia y luego para resarcirle pongo todos los días un poquito de, no sé, no somos ni Romeo ni Julieta, por ejemplo, ¿no? ¿La tómbola fue de ella? No.
No.
Esa es Marisol.
Claro.
Otra de Karina, sí, ay, muy conocida.
Romeo y Julieta, por ejemplo.
Sí, la de Romeo y Julieta que he dicho.
No somos ni Romeo.
Y luego sí, pero la flecha del amor.
Las flechas del amor. Sí. Mariano siempre está ahí al quite.
Sí, siempre
crack.
Le tengo al quite. Menos mal, porque yo hay veces que se me va que a las 4:36 de la mañana en barro.
Hombre, tenemos la cabeza de la pizza.
Sí, en comer, en hacerme una tostada ahora mismo de aceite con jamón, ya ni pizza, con eso me conformo. ¿Te acuerdas ayer que te hablé de una nueva aeronave china con la que se pretende recorrer 11.000 kilómetros que separan Pekín de Nueva York en una hora?
Correcto.
Bueno, pues hay un checo que creo que ha tratado de emularlo, bueno, a ver si llega antes que el chino, en su coche. Este pasado fin de semana, porque ha sido pillado conduciendo a 417 kilómetros por hora.
Y voló.
Y voló, pero bien volado.
Bueno, cuentan que no llegó a despegar, pero a punto estuvo, porque a esa velocidad, pues tú me dirás, 400 kilómetros por hora en un coche.
No, es que no es normal, esas velocidades no son normales, bueno, solamente pueden traer cosas malas.
El hombre es un millonario de República Checa que no se debía de fiar de que su Bugatti Chiron alcanzaba los 400 kilómetros por hora y dijo, pues voy a tener que probarlo. Y la verdad casi lo hizo por la carretera A2 de Alemania, que une Berlín con Hannover. El hombre, que es millonario, pero luces tiene las justas, grabó su hazaña y la subió a las redes sociales. Mm. Y claro, ahora la policía le ha dicho...
¡Alto ahí, alto ahí!
¡Alto ahí, alto ahí! ¡Echa el freno!
Hombre, claro que sí.
Que no se puede ir a 400 kilómetros por hora, es que por la carretera.
Va a haber coches para este tipo de gente que al final tiene que frenar con un paracaídas como hacen los aviones o los cazas en los barcos. No es normal esas velocidades y que haya gente que se atreva a poner los coches en esas medidas, ¿verdad?
Yo siempre he pensado, y de esto creo que se ha hablado, Pulpo, que estos coches, salvo que tú demuestres que son o para circuito o para tal, como no hay ni una sola carretera en el mundo, ni una sola, que se permita ir a 400 kilómetros por hora, pues que vayan capados. Creo que eso se ha dicho en millones de ocasiones, que solamente puedan llegar a 220, por ejemplo.
Claro.
Que pues no tiene sentido. Que
no tiene ningún sentido.
Claro, si no se puede poner a 400 kilómetros por hora, tú te compras el coche para ir por carretera. Pero el coche, si alcanza esa velocidad, es un peligro.
Qué locura.
Entonces,
por favor.
Bueno, pues no sé. La historia es que este hombre, el millonario que te estoy contando, se enfrenta a 2 años de cárcel o a una sanción económica.
Claro,
esto último, las cosas como son, le afectará poco, porque la fortuna del amigo se estima más o menos en 246 millones de euros y solo el coche que conduce cuesta 3 millones y medio de euros.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Yo no sabía que los Bugatti y
Conejo
tenían ese precio, es brutal.
Vamos, yo me parece una locura ese dinero, por mucho que uno tenga, ¿no? Pero vamos, qué, qué locura de dinero.
3 millones y medio de euros. Ahora, me he metido, por curiosidad, ¿eh? Porque yo estas cosas, pues digo, a ver cómo es un Bugatti, que no lo he visto en mi vida.
Yeah.
Es maravilloso, es muy bonito. Las
yo soy más de Dacia.
Sí, ¿no? Yo del nuestro, que lo tenemos corporativo.
De verdad.
No va fenomenal. ¿Tú has tenido algún problema con el coche?
Jamás, me estoy encantado.
Yo tampoco, estamos encantados. Bueno, escuchamos a Ana Torroja, mejor dicho, a la Marquesa de Torroja.
A la Marquesa, eso te iba a decir.
Porque la artista acaba de recibir el título aristocrático que Franco otorgó en 1961 a su abuelo paterno y lo hizo a título póstumo. Este martes se ha publicado en el BOE, así que desde ahora hay que dirigirse a ella como ilustrísima, no te digo más.
Bueno, pues esto que tenga cuidado, que lo mismo ya los ayuntamientos que estén gobernados por la izquierda le van a dejar de contratar por aceptar ese honor, ¿no? Yo creo que tiene que tener cuidado y lo digo completamente en serio. Son las 4:39, 3:39 en Canarias. ¿Por qué no me cuentas cómo estás poniendo las calles? Me encantará escucharte y conocerte en profundidad. Entra en directo y el diploma será para ti. Hay mucha gente que está llamando, hay mucha gente que está marcando el teléfono directo del estudio. Y aquí está Sergio. Sergio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Trabajando desde hace un buen rato, ¿verdad?
Desde hace bastante rato, sí.
¿A qué hora has entrado a currar? Cuéntame un poco, hazme una fotografía de cómo es tu jornada.
Entro a las 8 y salgo a las 4.
Uf, ¿y es un horario voluntario o es algo que tienes que hacer
bueno,
sí o sí?
Sí o sí.
Ya.
Nosotros somos los que suministramos las tiendas, las perecederas, las verduras, las frutas, el pescado, la carne. Entonces, claro, tenemos que adelantar los pedidos para que le lleguen a las tiendas cuando estén abiertas.
Porque trabajas para Mercadona, ¿no?
Exacto. Exacto.
Siempre he querido saber si lo que suministran los camiones a los supermercados directamente son las cosas que han pedido el día anterior los centros. O directamente vosotros sí. Tenéis el control de lo que se está vendiendo y sabéis ya lo que necesita cada uno de los supermercados.
Claro, es que eso va todo automatizado, o sea, conforme pasan por la caja lo que se vende, lo piden directamente, se pide todo informatizado, ya no hay pedido, excepto la fruta y la verdura que sí es manual, ¿vale?
Entonces
eso, de un día para otro, se hacen los pedidos, ¿sabes?
O sea, que tú sabes perfectamente...
Porque se maneja un volumen impresionante.
Claro, o sea, tú sabes perfectamente en el Mercadona 3 de Estepona si se han vendido todas las cebolletas o si se han vendido los bricks de leche y sabéis que al día siguiente tenéis que reponer.
Exactamente. Eso, en la fruta y la verdura,
¿sí?
Por ejemplo, eso el que la persona encargada que está en esa sección,
¿sí?
Es la que hace el pedido,
ah.
¿Vale? Según la venta del día,
claro.
Para que el producto llegue lo más fresco posible a la tienda.
Uh-huh.
No haya acumulación de ningún producto, sino
claro.
Que todo, conforme se va vendiendo, pues se va reponiendo de una manera progresiva, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuántos camiones, por ejemplo, has tenido que rellenar ya en lo que llevamos de noche?
Pues... son 162 tiendas lo que servimos nosotros desde aquí,
uh-huh.
O unos 150, unos 140 más o menos.
Claro, y
diario,
salen
por la noche.
¿Salen todos igual de llenos o van con diferente
todos
carga?
Sí, ¿no? Hombre, hay camiones que llevan 2 tiendas, porque
madre
servimos hasta tiendas de Cáceres y de Badajoz, entonces...
Claro.
Hay algunos, la mayoría van todas llenas, ¿no?
Uh-huh.
Pero hay algunos camiones que van con dos centros.
Uh-huh. Oye, Sergio, ¿y la verdura es la misma la que yo puedo comprar en Algeciras que pueda yo comprar, por ejemplo, en San Sebastián?
Sí, no, depende, porque hay a lo mejor tipos de verdura o de fruta que son de esa zona, entonces... dependiendo de la zona de España que esté, a lo mejor lo típico, a lo mejor cebollas, tomates, eso sí lo vas a encontrar todo igual. Pero a lo mejor algún tipo de verdura o fruta o carne o pescado que se coma en esa zona, pues lo va a encontrar un sitio sí y en otro no, ¿sabes?
Es impresionante el mundo de la logística nocturna, te lo digo de verdad.
Es una pasada,
Yo a veces, hombre, esto porque se queda aquí en la bandeja de entrada, que es algo privado de nuestro Facebook, pero nadie se puede imaginar toda la información que yo tengo sobre los camiones y la logística que se está moviendo en España en tiempo real, porque claro, cada ponedor, como tú, que lo estás haciendo ahora por teléfono, pues hay un montón de ponedores que me lo cuentan por escrito. Y es alucinante porque veo que hay un montón de camiones que nos van escuchando, pero que están moviendo mercancías como estáis haciendo esta noche en Mercadona. Me parece increíble. ¿Cuánta gente trabaja de madrugada para Mercadona?
Yo te hablo del donde yo estoy, ¿no? Pues por la noche seremos, no sé, 500 personas más o menos.
¡Qué barbaridad! Pues Sergio, me parece increíble lo que hacéis, porque fíjate la repercusión que tiene, pues todo el mundo que acude por la mañana al día siguiente a los supermercados, pues tienen los productos porque vosotros, los ponedores...
Todo lo que se ha movido para que eso esté allí, claro.
Claro, es impresionante. Pues Sergio, que te mereces el diploma y que te lo vamos a hacer con muchísimo cariño, ¿eh?
Mira, pues muchísimas gracias, hombre.
Y te agradecemos un montón que nos escuches mientras estás ahí currando. Te mando un abrazo enorme, Sergio. Gracias,
igualmente,
hermano.
Igualmente, Pulpo. Venga.
Muchas gracias. 4:44, 3:44 de la mañana en las Islas Canarias. No estás solo, no estás sola. Somos un montón de personas ahora mismo poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. ¿A qué suenan las elecciones en Castilla y León?
Este domingo, una de las comunidades con la población más envejecida de España decide su futuro.
35 años de ineptitud.
Los que son deficitarios son ellos.
¿Se está arrepintiendo de esta convocatoria electoral?
Una absoluta incompetencia.
¿Representará el resultado el fin del ciclo político de Pedro Sánchez? ¿Ayudará a que el PP regrese a Moncloa?
Mi apuesta. Si Mañueco gana bien ganado en Castilla y León, habrá elecciones andaluzas.
Sigue este domingo el minuto a minuto de las elecciones en Castilla y León con Ángel Expósito. Desde las 10 de la noche con la última hora y el mejor análisis en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Castilla y León decide y Ángel Expósito te lo cuenta en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE y además estamos en plena pandemia del coronavirus. Yo creo que ha quedado patente la importancia de la salud mental. Es verdad que en el entorno laboral se habla cada vez más del bienestar emocional del trabajador. Según los estudios, los niños que reconocen sus emociones tienen un mejor desarrollo en el colegio. Y al final, aquí llega la palabra clave y común para todos en estos escenarios, ni más ni menos que la emoción. Bueno, pues desde hoy, en Poniendo las Calles, vamos a contar cada semana con el coach personal, el gran Rafa Rodrigo, que además de ser periodista, acompaña a personas y empresas a conseguir sus objetivos trabajando en temas como la inteligencia emocional. Pero claro, ¿realmente sabemos qué es eso de la inteligencia emocional? Bueno, pues Rafa, que tanto escuchamos últimamente, está con nosotros poniendo las calles. Rafa, Rodrigo, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Qué alegría estar contigo otra vez y sobre todo hablar de emociones, que como decías tú, es tan importante y se habla tanto de ello últimamente, pero falta tanto por hacer en las empresas. Pues mira, la inteligencia emocional que me preguntabas es lo primero, la capacidad para identificar y gestionar las emociones, pero no solamente las nuestras, que ya es importante, sino la de otros también. Y eso nos va a hacer, como decías, tener mayor bienestar en el trabajo, pero sobre todo para los padres que nos estáis escuchando ahora, también el poder entender mejor a nuestros hijos. Esto que se utiliza mucho en psicología positiva, que se llama ahora el poder hablar de las emociones y ponerle nombre. De hecho, los niños ahora ya tienen cuentos como El monstruo de las emociones, que seguro que más de uno lo ha podido identificar, en el que se habla de ellas. Porque tú, Pulpo, por ejemplo, ¿qué emociones conoces? Si yo te pregunto qué emociones existen.
Hombre, las emociones, por ejemplo, de los logros de mi propia hija o de algún familiar que ha conseguido algo que ha costado un montón, pues llegar a ese objetivo. Ese tipo de emociones, ¿no? El reencontrarte con una persona. Esas cosas a mí me dan mucha vitalidad cuando me estoy encontrando en un proceso de, a lo mejor, un poco de bajón o de cansancio.
Claro, pero fíjate, si le ponemos nombre, lo primero que tenemos que hacer en inteligencia emocional, y es lo que se trabaja en coaching, es darle nombre a todo esto que tú acabas de decir. Existen seis emociones básicas. Existe la ira, la ira o la rabia, que es la misma, bueno, la alegría, bien, el asco es una emoción, atención, algo que sí, es sorprendente, el asco es una emoción, igual que lo es la sorpresa también es una emoción. Uh-huh. Y también, para terminar con estas seis, estaría la tristeza y el miedo. Bueno, pues darle nombre ya solamente, entender que existen seis emociones básicas, la ira, la alegría, el asco, la sorpresa, el miedo y la tristeza, es un paso muy importante que normalmente, socialmente, si te das cuenta, no las solemos identificar. Uh-huh. Y en coaching decimos que es muy necesario poder identificarlas, poder ponerles nombres para poder gestionarlas, que sería el segundo paso que yo os propongo, ¿no? El poder, una vez que identificamos cuáles son, poder ahora gestionarlas, ¿no? Uh-huh. Tú, por ejemplo, te das el permiso de vivir las emociones, te sueles dar el permiso de estar triste si un día te levantas mal.
Indudablemente, tengo que reconocer que a veces me enfrento a este micrófono a las 4 de la mañana, pues con algún que otro problema personal o con alguna circunstancia que me hacían estar decaído, pero he afrontado las 2 horas de radio con positividad porque creo que tengo una responsabilidad de animar a la gente que está en peor situación que la en la que puedo estar yo.
Bueno, pues enhorabuena por eso, Pulpo. Y te lo digo porque 6 de cada 10 personas, fíjate, de los clientes con los que yo trabajo, 6 de cada 10 te diría que no se dan el permiso de vivir las emociones, ¿no? Oh. Y es algo que es muy generalizado y es muy importante el que nos demos el permiso de, si estamos una mañana que nos levantamos con rabia, además de una vez te has puesto ya poniendo las calles y ya se te va un poco esa rabia, una vez que ya ha pasado ese momento, poder gestionar y decir, bueno, lo primero, me doy el permiso de gestionarlo. Es decir, me han echado, imagínate, del trabajo, tengo derecho, me doy el permiso de tener rabia. He tenido, a lo mejor, una mala noticia en mi familia, a lo mejor he perdido un familiar, o no lo he perdido, sino me han dado una mala noticia y estoy triste. Darme el permiso de estar triste. Estamos en un momento social en el que parece que siempre hay que sacar la buena cara ante todo, y eso es importantísimo. En coaching decimos que las cosas nos ocurren para algo, siempre sacamos un para qué. Vale, estamos viviendo el coronavirus, eso no lo podemos cambiar, es un hecho, todos estamos viviendo una misma situación, pero ahora, ¿para qué me sirve a mí esta situación? Pues a lo mejor me ha servido para poder teletrabajar y gracias al teletrabajo puedo comer más sano, a lo mejor me ha servido para poder ver más a mis hijos, porque antes tenía que estar en una oficina 8 o 9 horas y luego con el atasco a casa estaba mucho tiempo fuera. Uh-huh. Entonces buscamos el para qué, pero también en inteligencia emocional hablamos de darnos el permiso de vivir las emociones. Es decir, uh-huh, si me ocurre algo, lo primero lo identifico y lo segundo lo gestiono. Uh-huh. ¿Vale?
Rafa, por esto que estás contando hoy por primera vez aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE, quiero entender que pueda existir en la población una especie de bloqueo emocional, que la gente no se atreva a disfrutar de esos sentimientos, de esas emociones, de compartirlas tan siquiera. Yo suelo compartir con los ponedores el cómo me encuentro en todo momento, pero seguramente mucha gente se quede bloqueada y se lo tenga que tragar todo.
Fíjate, tú lo haces y además tú eres el ejemplo de ello, Pulpo, porque eres una persona muy vulnerable. Nosotros socialmente entendemos que la vulnerabilidad es algo malo, ¿no? Decimos, es que si eres vulnerable eres débil y te van a atacar. Sin embargo, en coaching lo enfocamos desde otra perspectiva. Hablamos de que la vulnerabilidad es una fortaleza, no es una debilidad. Es decir, una persona vulnerable es capaz de reconocer lo que le ocurre. Y tú, como has dicho, como buen ponedor, por las mañanas dices, pues hoy tengo un mal día, lo comparto, y a lo mejor al compartirlo ya no es tan malo, ¿no? Uh-huh. Es importante que sepamos que es de ser vulnerables y que ser vulnerables es algo bueno, el poder compartir las emociones, porque como tú dices, existe un bloqueo. ¿Por qué? Por muchos motivos. Uno de ellos es que no sabemos que las emociones tienen una duración. Yeah. Es decir, la emoción tiene una curva. De hecho, es curioso, la gente que hace boxeo y que a lo mejor está escuchando el programa o que sale a correr pues para un poco para paliar estas emociones, tiene una curva. Uno está enfadado con rabia, pero la rabia dura hasta un punto, pero luego baja. Uno está triste, y eso lo vemos muy bien en los niños pequeños. Yo que tengo un sobrino de 3 años, lo observo muy bien. Cuando un niño tiene ese momento de lloro, ¿verdad?, de arranque de llorar,
sí,
llora,
rabieta,
tiene un pico, pero luego se pasa.
Sí,
entonces, si sabemos que las emociones tienen una duración, que todas las tenemos, es decir, tanto hombres como mujeres, además está estudiado científicamente, uh-huh, que las tenemos por igual. Esto de que los hombres nunca lloran, pues quizás hay que darle la vuelta y entender que todos, da igual si somos hombres o mujeres, tenemos
eso
que llorar.
Eso es.
También es importante saber que el tener emociones y saber identificarlas nos permite conocernos mejor a nosotros, y que si nos conocemos mejor a nosotros, también vamos a poder ayudar más a los demás. Es decir, que un buen jefe, por ejemplo, y esto se utiliza mucho en coaching ejecutivo, en las empresas, cuando un jefe conoce bien sus emociones y las gestiona bien, va a ser capaz de liderar mejor, porque va a ser capaz de empatizar mejor con las emociones emociones del otro. Entonces esto de que los jefes a veces parece que están como en otro rango y no lloran, no tienen rabia, yo siempre digo, uy, eso te acerca a la persona. Cuanto más emocional puedas ser y sobre todo reconocerlo y no estancarte ahí, te va a ayudar a permitirte conocer más a las personas.
Rafa, si te parece, danos algún consejo que nos puedas compartir para que lo apliquemos en la gestión emocional. Ten en cuenta que en este programa de radio muchas de las personas que nos están escuchando es porque hay algún problemilla, hay algún agobio en el trabajo, algún familiar, un hijo, un nieto que está en una situación delicada y hay algún ponedor que en este momento pues eso le impide dormir con normalidad. Danos algún consejo que nos pueda, que aplicándolo a nuestro día a día nos pueda venir bien.
Mira, yo te voy a compartir una reflexión que yo además utilizo conmigo mismo y creo que es muy interesante, y es lo que resistes persiste y lo que aceptas se transforma. Y esto es algo que se dice en todas las religiones, fíjate. Es tan importante el que cuando tú resistes una emoción durante mucho tiempo, eso se acaba bloqueando, ¿no? Si una persona está triste durante mucho tiempo y no es capaz de sacarlo, no es capaz de gestionarlo o buscar ayuda para alguien que le pueda echar un cable, eso se convierte en un estado anímico. Decimos que las emociones tienen una duración concreta, te duran un ratito, media hora, estás a lo mejor triste, pero eso se te pasa. Sin embargo, si tú no sacas esas emociones y no las gestionas, una tristeza se puede convertir en una depresión. Un miedo continuo se puede convertir en una ansiedad. Entonces, yo te invitaría, si nos estás escuchando, a que, bueno, una vez que identificas lo que te ocurre, que lo trabajes primero aceptando que te está ocurriendo eso para poder trabajarlo y sobre todo ponerle solución, porque si lo resistimos, al final se acaba convirtiendo en algo que dura para siempre. Y el cuerpo es sabio, decimos una cosa en coaching que es muy interesante, y es que la mente nos miente, el cuerpo no. El cuerpo te dice que no estás bien, que pasa algo. Entonces, es importantísimo escuchar al cuerpo y saber que si algo no está bien, seguramente es porque tenemos un bloqueo emocional.
Rafa, no te voy a quitar más tiempo, pero como me pareces un crack en todas las facetas profesionales que representas, tanto en la tele como en la radio, como en este mundo del coach en el que te enfrentas a muchísima responsabilidad, yo recomiendo a mis ponedores que si alguien necesita de tus servicios, si una empresa quiere contar con tu experiencia, pues yo creo que voy a compartir, sin tu permiso, en tu página web, rafarodrigocoach.com, donde además la gente puede ponerse en contacto contigo. ¿Te parece o no te parece?
Muchísimas gracias, efectivamente. rafarodrigocoach.com. Además, yo hago talleres en diferentes puntos de España, en Málaga, Madrid, en diferentes ciudades, donde hacemos talleres sobre esto, sobre cómo escuchar al cuerpo, comunicación con sentido, autoestima, límites, el aprender a decir no, todo este tipo de cosas que yo creo que cada semana vamos a ir sacando aquí en tu programa y que creo que son tan útiles para que nuestro día a día sea un poquito menos complicado y sobre todo más feliz, ¿no? Así que en mis redes sociales también me podéis encontrar, @rafarodrigoz, y me gusta compartir pildoritas gratuitas para que todo el mundo tenga acceso a este tipo de cosas de crecimiento personal que me parecen tan, tan importantes y que no se estudian en el colegio, por desgracia, ni en la universidad.
Es verdad. Pues Rafa Rodrigo, gracias por tu generosidad y gracias por ayudarme a poner las calles un día más. Cuídate mucho, hermano.
Gracias por ayudarme a madrugar. Un abrazo.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Chao. Seguimos levantando España. Saludo para Lucas Santillán, que ahora mismo está, fíjate, pues en la delegación de Bimbo en Pamplona repartiendo los donuts y el pan Bimbo durante un montón de tiempo. Han sido y siguen siendo, como está demostrando Lucas, los frescos del barrio, los que madrugan y los que están repartiendo. De verdad es impresionante la cantidad de gente que está con los camiones repartiendo logística y repartiendo esos productos que comemos en nuestro día a día. Al igual que hay gente como Marcos, que está llevando neumáticos. Vea, es impresionante el escaparate poniendo las calles, donde nos damos cuenta, sobre todo hoy en el Día Internacional de la Pizza, que a nuestros ponedores les gusta la pizza de muchas maneras, ¿eh?
Mira, otro David Salmerón que dice que él tampoco le pondría atún, que no le gusta nada el tema del pescado en la pizza. Gema dice que le encantan las pizzas, la de 5 quesos de la pizzería El Dorado en Pravia. Dice, está riquísima. Y también nos cuenta que lo único que no le pondría a una pizza nunca es piña. Y Lola de España dice, pues a mí me gusta que sean simples, por ejemplo, con verduritas salteadas y siempre el queso justo, igual que a mi hermana Lili, que para eso somos ponedoras. O Pedro Alonso dice, yo nunca le pongo piña, aborrezco el sabor dulce con el salado, y a mí me gustan con mucho queso.
Bueno, yo, si hay que recomendar pizza, yo recomiendo las pizzas de la pizzería San Roque en Estepona, espectaculares, caseras, hechas por la familia. Me gustan mucho, y siempre que estoy en Estepona todos los veranos, pues siempre caen un par de ellas, de las familiares, para toda mi familia, precisamente. En cualquier circunstancia, llegamos a las 5, las 4 en Canarias. Si nos acabas de sintonizar, no te muevas, más que nada, porque la próxima hora vamos a hablar con Jorge Alcalde sobre un hecho que ha ocurrido impresionante entre unos chimpancés. Algo que ha sorprendido a los biólogos, en que los estaban observando, y que puede cambiar algunos conceptos. Es una cosa importante. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información, y me meto en Facebook para ver qué mensajes nos están dejando los ponedores en los últimos minutos. Gracias por estar en COPE, en tu casa.